16 de diciembre de 1944. El ejército alemán lanza una descomunal operación en el frente occidental, siendo esta la última de todas que tiene alguna opción de tener algún tipo de impacto en la contienda. Sobre esta operación militar arriesgada y desesperada, hay muchos tópicos que todavía siguen vigentes a día de hoy. Algunos de los más llamativos son que los alemanes se quedaron sin gasolina, que la operación fue demasiado ambiciosa o carecía de sentido, que la aviación no tuvo ningún impacto, o por último, que los aliados no sabían nada del plan alemán y que el ataque les pilló por sorpresa. Si bien algunas son ciertas y otras son muy matizables, hoy nos vamos a centrar en un tema que nunca suele analizarse, siendo este el de la información que tenían los aliados sobre esta operación y hasta qué punto les sorprendió este último gran ataque del ejército alemán. Así pues, ¿fueron los alemanes capaces de camuflar completamente los tres ejércitos que utilizaron para este ataque? ¿Se filtró algún tipo de información que pudo poner en alerta a los aliados? ¿Por qué el alto mando aliado hizo caso omiso a los avisos que recibió? Bien pues, vamos a analizarlo. Generalmente lo que siempre se comenta es que los servicios de inteligencia aliados fueron incompetentes y que no se enteraron de nada, pero esto dista mucho de ser así. Tal y como vamos a ver, hubo muchas señales de que los alemanes estaban preparando algo importante en la zona, pero debido a que todos daban por derrotada a Alemania, estos avisos fueron ignorados. Como hace un par de semanas analizamos, desde el primer momento Hitler intentó que toda la planificación y preparativos de esta operación se llevasen con el mayor de los secretos. Los oficiales del alto mando alemán tenían prohibido hablar del asunto con oficiales inferiores y cualquier filtración de información estaba penada con la muerte. Para no levantar sospechas en el enemigo, la operación fue llamada Guardia en el Rin, pareciendo de esta forma que se trataba de alguna maniobra defensiva. Sin embargo, y pese a las intenciones del líder alemán, el secreto no se mantuvo durante mucho tiempo y todo tipo de rumores circulaban a lo largo y ancho del frente occidental. Tanto fue así que, para que nos hagamos una idea, la noticia llegó a los oficiales alemanes que eran prisioneros de los británicos. Concretamente el general Eberbach, que se había destacado durante los combates en Normandía y que posteriormente fue capturado, fue grabado a mediados de noviembre en el campo de prisioneros británicos donde estaba recluido, diciendo que se estaba preparando un gran ataque en el oeste con 46 divisiones. Tan solo este comentario tendría que haber hecho saltar todas las alarmas, pero la realidad fue que no lo hizo. Seguramente los aliados estimaron que los generales alemanes eran víctimas de la propaganda de guerra que desde Alemania se les infundía. Otros militares de menor graduación que fueron capturados a mediados y finales de noviembre también manifestaron que se estaba preparando algún ataque a gran escala en el frente occidental, y si bien no lo llegaban a decir con sus palabras, el hecho de haber sido trasladados allí los delataba. Así pues, se habían detectado muchos movimientos de tropas en la región alemana de Eifel, que colindaba con las Ardenas. Sin embargo, los aliados pensaron que se trataba simplemente de un lugar tranquilo en el que los alemanes enviaban a sus unidades desgastadas para ser reconstruidas. Por último, el refuerzo alemán de estas posiciones era interpretado por los aliados como un refuerzo natural que estaban haciendo los alemanes en el sector para proteger su región industrial de la cuenca del Ruhr. A modo de conclusión, podemos decir que sin duda alguna los aliados estaban recibiendo multitud de avisos y señales de que algo estaba pasando, pero debido a la opinión que tenían de los alemanes en aquellas fechas, fueron ellos mismos quienes justificaron las acciones de su adversario y le dieron la explicación que más se acercaba a su modo de ver las cosas. Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos cuál era la opinión que tenía el alto mando aliado sobre los alemanes y por qué no supieron ver el ataque por las Ardenas. En términos generales, los aliados consideraban que el ejército alemán estaba completamente debilitado y mermado tras los últimos meses de duro combate tanto en el frente oriental como en el occidental. Consideraban también que los alemanes emplearían a todas sus reservas para intentar detener al ejército rojo, que en aquellas fechas avanzaba por los Balcanes y estaba atacando a los últimos aliados que Alemania conservaba en Hungría. Además, los aliados conocían perfectamente la escasez total de combustible, municiones y material de todo tipo que tenía Alemania. Esto hacía que fuese imposible organizar cualquier tipo de ofensiva a gran escala contra ellos. El propio Comité de Servicios de Inteligencia Conjuntos Aliados había estimado meses antes que el principal problema que tenía Alemania era la falta de combustible, lo cual le impedía mover a sus divisiones Panzer y utilizar a su aviación con total libertad. El informe concluía indicando que este era el talón de Aquiles alemán. Otro factor que les hizo desestimar esta operación fue que el comandante en jefe del oeste era el mariscal de campo von Rundstedt, al cual también consideraban incapaz de plantear una ofensiva de semejante envergadura. Por último, los aliados contaban con dos elementos en los que tenían plena confianza y que en esta ocasión les jugaron en su contra. El primero era su total superioridad en los cielos, con la que se sentían completamente seguros, ya que servía como una poderosa arma de intimidación para los alemanes. Con el dominio absoluto de los cielos no había que temer ninguna ofensiva alemana, pues rápidamente sería desarticulada por la aviación, que atacaría todas sus columnas de vanguardia y de suministros. El segundo elemento en el que los aliados depositaban toda su confianza era la información que obtenían los analistas de Ultra, la cual había servido una y otra vez para desarticular todos los planes alemanes. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente, pues el líder alemán había prohibido tajantemente que se enviase por radio cualquier comunicado sobre esta operación. A esto se le suma un silencio total de radio que hicieron los alemanes a partir del día 10 de diciembre. Si bien en otra época anterior esto hubiese sido muy sospechoso y hubiese sido una prueba clara de que se estaban preparando para alguna operación, en esta ocasión los servicios de inteligencia británicos pensaron que el ejército alemán estaba tan débil que no tenía nada que comunicar. El único comunicado que sí detectaron fue una transmisión el día 26 de octubre en la que se decía que por órdenes de Hitler se estaba creando una fuerza especial para una misión de infiltración en territorio aliado. El requisito para alistarse a esta unidad era saber hablar inglés, pero nuevamente esta información no tuvo mucho interés para el mando aliado. Tal y como hemos visto, esta era la opinión que tenía el alto mando aliado sobre Alemania a finales de 1944, por lo que a pesar de tener indicadores y avisos de que los alemanes estaban preparando algo, no se tomaron esta información de forma seria. Lo que hicieron fue excusar a los alemanes y dar a sus movimientos una explicación coherente con lo que ellos mismos creían. Aún así, el jefe de los servicios de inteligencia del propio Eisenhower, el general Strong, había alertado sobre una posible ofensiva alemana en la región de las Ardenas. Esto causó estupor en Eisenhower y en el resto de sus compañeros, pero se dio la orden de enviar algunas divisiones cerca de Luxemburgo para que pudiesen intervenir rápidamente si algo ocurría. Por otro lado, la actitud de otros altos mandos aliados, como por ejemplo la de Montgomery, fue muy diferente. En una reunión efectuada justo unas horas antes del ataque alemán, el mariscal de campo Montgomery le preguntó a Eisenhower si le importaría que regresase a Inglaterra durante los próximos días para pasar allí las Navidades. Cuando alguien sugirió que tenían avisos de que los alemanes podían lanzar algún ataque, Montgomery aseguró que no había nada de lo que preocuparse. La falta de efectivos, equipo y recursos de los alemanes hacen imposible cualquier acción ofensiva por su parte, terminó diciendo el mariscal inglés. Finalmente, el 16 de diciembre de 1944, a las 5:30 de la mañana, los alemanes iniciaron su última gran ofensiva, para la cual reunieron una cantidad de material, efectivos y recursos que los aliados jamás pensaron que los alemanes pudiesen tener todavía a esas alturas del conflicto. Este es un claro ejemplo de que nunca, 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 nunca hay que dar a un enemigo por derrotado y que jamás hay que confiarse a pesar de que todo indique que ese oponente está muy debilitado. Si bien finalmente la ofensiva alemana pudo ser contenida, esto fue debido a que los aliados tenían muchas tropas por todo el frente occidental que rápidamente pudieron ser enviados a la zona, a su superioridad de los cielos en cuanto se despejaron las nubes, a la presencia soviética en el frente oriental que retenía la mayor parte de tropas alemanas y por último a los propios errores alemanes y a la debilidad de su ataque. Lo que queremos decir es que aún con todo esto, los alemanes estuvieron a punto de asestarle una fuerte derrota a los aliados en una fecha tan tardía como diciembre de 1944. En cualquier caso, estaros atentos porque pronto publicaremos otro programa en el que analizaremos las causas de la derrota alemana en esta operación. Os recomiendo que veáis el último programa en el que precisamente hablamos sobre los ambiciosos objetivos de este plan alemán, que fue el primer programa de esta serie que estamos haciendo sobre las Ardenas. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.